del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Palabra del Señor. Queridas hermanas, poseer la tierra. Qué cosa, ¿verdad? Es el premio, premio entre comillas, de ser manso. ¿Y qué significa esto de poseer la tierra? Yo tengo amigos, conocidos y algún familiar en el País Vasco y en Cataluña, y me admira cómo alguno de ellos se pasan la vida entera tratando de poseer la tierra, su tierra, de hacerla independiente. Y yo algunas veces les digo, pero ¿no os dais cuenta de que solo tenemos una vida? Emplear tu corazón la vida entera en el deseo de que tu tierra sea independiente para poseerla. ¿Y tú crees que la vas a poseer más cuando sea independiente? ¿Qué significa eso? Porque es tremendo, ¿verdad? Incluso algunos sacerdotes tienen el corazón empeñado toda la vida en algo que en definitiva es político y que no les va a granjear ni a acarrear ningún beneficio, más bien estrechez en todos los sentidos, porque lo que se divide y divide y divide se hace pequeño, estrecho, minúsculo, sin perspectivas. Pero somos así. Hay cristianos, frailes, incluso, que tienen lo profundo del corazón, pues unos deseos tremendos y duros y rígidos de que triunfen las derechas o que triunfen las izquierdas. Cosas de tipo político que yo algunas veces me admiro, digo, pero tú no te das cuenta que esto está llenando tu corazón. O que gane el Real Madrid el campeonato. Vosotras a lo mejor sois mujeres y no vais tanto por ahí, pero la afición que tienen algunas personas al fútbol les da vida. Son formas de poseer yo no sé qué y yo no sé qué tierra. Este tipo de personas y tantas otras que desean poseer otras cosas más materiales no son mansos. No son mansos. Son agresivos interiormente en el corazón. Y se nota muchas veces en el hablar, en el decir, en el conversar, en el diálogo, en la predicación. Qué pena no poseer la tierra. Porque aquí esta bienaventuranza nos habla de poseer la tierra, pero la tierra prometida, la tierra de la promesa donde está Dios. He comprado el periódico esta mañana y en una portada venía el Papa en Alemania con dos niñitos pequeños Y la leyenda debajo, unas palabras del Papa que decía: donde está Dios, siempre hay futuro. Lo justo. Donde está Dios, siempre hay futuro. Porque donde está Dios, siempre hay promesa. Siempre hay tierra para poseer. Siempre. Hay un salmo, que es el Salmo 37, en el que se habla de poseer la tierra. Y en él dice: es la lucha de siempre del impío, del opresor, que trata de dominar, oprimir y explotar al pobre. Un poco más, dice el Salmo, y ya no existe el impío. Busca su lugar y ya no está. Mas los humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Dice: porque el impío maquina siempre contra el justo y rechina sus dientes contra él. Pero el Señor se ríe porque ve que le llega su hora. Acabamos de pasar en Madrid, como os he contado ya más veces, este episodio fantástico del espíritu que se llama JMJ, Jornada Mundial de la Juventud. Y entre la reflexión que hice yo acerca de esta JMJ, a mí se me dio este texto de que Dios mira desde el cielo a la tierra, aparta una nube, ve a los hombres, vuelve a colocar la nube, se vuelve al cielo riéndose. Se ríe, siempre lo mismo. Ver esos millones de jóvenes que abarrotaban el metro de Madrid, que abarrotaban las calles, pero de una forma impresionante, con ese colorido, como os digo, y verlos con esas caras tan alegres, tan juveniles, tan contentos, cantando, siempre sonriendo, siempre como con una inocencia impresionante en el corazón. Era suyo el metro, poseían la tierra, poseían. Y ver también un grupito de personas, de 5 o 6 mil personas que andaban por la Puerta del Sol y por otros sitios, indignados o no indignados contra eso, contra esa manifestación, contra esa venida del Papa. Yo veía que hay dos textos fundamentales con los que yo entendía este tema y que están a la base de poseer la tierra. Un texto es ese: de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos. Porque realmente la JMJ, los que andaban por el metro, el millón de jóvenes o más que había en Madrid, eran niños, eran muy jóvenes todos, de 20 años o menos. Aunque había de todo, claro, pero de los niños de pecho, contra los racionalistas, contra los que todo lo saben, contra los indignados, contra... Y daba gusto verlo. No hacían caso, estaban en lo suyo, pasaban por encima. Y el otro texto es este que acabo de leer. Dios mira desde el cielo a los habitantes de la tierra y se ríe, porque ven que les llega su hora, porque la verdadera aspiración del hombre es muy distinta de lo material, de las cosas de este mundo, de poseer la tierra de este mundo, de poseer bienes, de poseer riquezas, de... Yo no digo que no haya que luchar en este mundo por las cosas que hay que luchar, porque el progreso de este mundo es muy interesante para el reino de los cielos. Dice nada menos que el Vaticano II que el progreso de este mundo es algo así como la preparación del material del reino de los cielos. Entonces es muy importante que este mundo progrese, muy importante la lucha por las cosas y la lucha por... La gracia no destruye la naturaleza, nos dice Santo Tomás de Aquino, ni siquiera la sustituye. La gracia no sustituye la naturaleza, tenemos que luchar por las cosas de este mundo. Tenemos que progresar, tenemos que investigar, tenemos que hacer todo para que todo vaya a mejor. Pero con un afán por encima de todos, que es el del servicio a los demás, al prójimo. El estar cerca, el que nos vaya bien a todos, les vaya bien a todos, no con afán de posesión, porque las cosas de este mundo y la lucha de este mundo y el progreso y el afán de este mundo, si va en la línea de la posesión, lo estropeas todo. En la línea del servicio, en la línea de los pobres, en la línea de la justicia, si queréis, pues esta lucha no solamente es auténtica, sino que es más que recomendable. El cristianismo, ¿por qué todos los grandes inventos y todo el gran progreso que ha habido técnico y en todos los sentidos procede de países cristianos? Pues porque el cristianismo es gracia, pero no destruye la naturaleza, sino que le da acicate precisamente por la caridad, por servir a los demás, por que los demás no padezcan hambre, porque no padezcamos hambre, para que se curen mejor las enfermedades, para que se inventen cosas que nos ayuden en la medicina y en cualquier otra cosa. Si no hubiera sido por la medicina, yo ya no estaba aquí. Porque yo tenía un cáncer de recto, ya os lo dije ayer. Y es uno de esos cánceres que no sabes que es cáncer, pero que llega un momento, como a mí me llegó, ya me lo habían descubierto, pero llegó un momento en que me di cuenta de que es como esos hombres, es que estoy recordando uno de mi pueblo, que el domingo, en la portalada de la iglesia, estaba hablando con todos y parecía tan tranquilo, como siempre, como todos los años. Esto el domingo, y el miércoles se murió tío Felipe. ¿Pero cómo es posible? Pero si el domingo, sí. Pues yo podía haberme sucedido eso. El domingo dijo la misa al padre Chus. Estaba normal, estaba bien, predicó incluso con fuerza. Y qué bien lo hizo. El miércoles se murió el padre Chus. ¿Y por qué? Porque el padre Chus sabía que tenía algo dentro. Que era un cáncer de recto. Que en 2 o 3 días le obstruía. Una obstrucción intestinal mortífera que te lleva en 24 horas. Y el día anterior parecía que Pues yo me di cuenta que a mí me podía haber pasado eso. Después me operaron y bueno, ya tengo como 2 años y 2 meses de propina. Estoy viviendo de propina. Y doy gracias al Señor por los médicos, aunque me costó salir, porque cuando me hicieron la segunda operación, ya para quitarme la bolsa, tuve una hemorragia terrible que prácticamente me di cuenta que estaba en el otro mundo. Y me costó trabajo, 1 mes y pico, en querer volver a vivir. Y yo no me daba cuenta. Pero un día, ya cuando llegaban las Navidades, y oía los villancicos y decía, ¡ay, qué bueno pasar unas Navidades más en este mundo! Cuando yo hice esa reflexión y tuve ese sentimiento, me di cuenta de dónde salía. Salía de 1 mes y medio de no tener ni ganas de vivir. Aunque no lo notaba, yo vivía. Qué tremendo es el misterio de la psicología del hombre y de la... Y me pusieron sangre, 2 bolsas o 3 de sangre y todo, pero ni mi sangre ni la del vecino que me metieron me dieron ganas de vivir. Después, poco a poco, ya me entraron ganas de vivir y de pasar más Navidades en este mundo. Pues bien, el progreso de la tierra, el progreso, pero no con el afán de poseer, porque cuanto más posees, más te alejas de las cosas. Las tratas como cosas, no son verdad en tus manos, las utilizas a las cosas y a las personas. Afán de poseer a los demás, afán de mandar, afán de realizarte tú mismo por encima de todas las cosas, afán de utilizar. Qué ganas tenemos de eso siempre, pero no, aquí nos habla de otra tierra. Es una tierra fascinante, y es fascinante precisamente porque es escatológica. Nunca estaremos en ella, pero siempre estaremos. Nunca llegaremos, pero siempre caminaremos y la poseeremos. La posees y no la posees. Ya, pero todavía no. Y en nuestro corazón, esa tierra nos da vida. Y esa tierra se identifica con una esperanza profunda y con la esperanza de Dios. Como dice el Papa, donde hay Dios, siempre hay futuro. En el corazón de nosotros que está Dios, siempre hay futuro, siempre hay esa tierra, siempre hay esa esperanza profunda. Yo ahora, que ya soy mayorcito, porque nací en el año 1935, no os digo los años para que echéis las cuentas vosotras. Pero nací en el año 1935. Pues sí, sí, saca la calculadora, a ver. Pues ahora poseo la tierra como nunca. Ahora que me ayudan a bajar las escaleras, me ceden el puesto en el metro. Hasta hace poco nunca me había cedido nadie el puesto en el metro, pero ahora sí, últimamente, en los últimos meses, 3 o 4 me han cedido el puesto en el metro, porque me ven viejito. Me ven mayor. Ayer mismo vosotros cambiasteis el lugar del coro para que yo no bajara estas escaleras. No sé, que me cayera. Porque me veis mayor. Porque me veis tambaleando, me veis viejito. Pero sin embargo, poseo la tierra más que nunca. Estoy más a gusto en la tierra. futuro que yo espero no es la tierra. Y por eso, precisamente, amo más la tierra. No trato de poseerla, de utilizarla, de ¡uy, qué bien! No. La tierra ya se transforma en motivo de alabanza. A mi madre le pasaba lo mismo. Porque mi madre, además de sufrir muchas carestías, claro, durante la guerra, pues mi madre, ya de mayor, incluso mayor que yo, no, mayor que yo, me refiero cada uno en su tiempo, bajaba mi madre la frutería que la teníamos al lado de casa y subía pues con los puerros, con los pepinos, con el tomate, con la fruta, con lo que fuera, y llegaba a casa y se ponía en alabanza. Pero cuántas cosas nos ha dado Dios. Pero qué abundancia, pero qué maravilla. Y todo le parecía barato. Y encima, qué barato. Y daba gracias a Dios. Poseía los puerros en alabanza. Poseía las verduras en alabanza, poseía las cosas, la fruta en alabanza. Lo poseía, pero no desde ella, no desde ella, sino desde el don de Dios. ¡Qué cosas más maravillosas nos da Dios! Y cuántas cosas y con cuánta abundancia. Los mansos poseen la tierra, los agresivos la dominan, los agresivos quieren posesionarse de ella, quieren utilizarla, buscan en ella el fin de su existencia, buscan en ella el premio y nada más que el premio, y buscan sacarle el fruto de gozo, de placer, que se puede sacar de una vida como la nuestra, larga pero corta. Y por eso el que no es manso, el agresivo, es un ser hiperactivo, lo quiere dominar todo, que lo quiere poseer, y no posee nada. Está poseído él por las cosas, está poseído por la vida, está poseído por sus deseos, está poseído por su corazón, está fuera de sí mismo. Nunca vive el momento presente, siempre está deseando una felicidad que llegará, pero nunca llega. Yo me he pasado toda la vida deseando que termine el curso. Mira que he sido tonto. Y terminaba un curso, ¡ay, qué bien, ya terminó! Total, para empezar a los 2 meses con otro y desear que se vuelva a acabar. Como que al acabar algún curso yo fuera feliz. Y que se pase el tiempo, que se pase el año, que se pase este mes, que se pase... ¡Ay, a ver cuándo pasan estos días! Siempre. Siempre viviendo en el futuro. Por lo tanto, no disfrutando de nada. Porque solo se disfruta del presente. Solo en el momento presente. Ese es el regalo de Dios. ¿Cómo se dice en español regalo? ¿Cómo? Don y presente. Un presente es un regalo. Pues el momento presente es el momento regalo de Dios. Y los que son mansos poseen el momento presente. Y en el momento presente viven paz. Viven la paz. Y como viven la paz, pues son felices. Hombre, yo sé que hay gente que es demasiado pacífica, no da golpe, Hay algunos que tienen una paz, pero tampoco esa es la paz de la tierra de promisión. Son aquellos que, dice San Pablo, que viven muy ocupados en no hacer nada. O como decimos los italianos, il dolce far niente, el dulce no hacer nada. Eso le gusta a todo el mundo. Pero yo estoy hablando de otra paz. De una paz viva, de una paz activa, de una paz en el Señor, de una paz que ahí hay algo, pues hay algo que realmente, pues, se ve que en esta comunidad hay personas que le gusta el dolce far niente. Se ríe. A mí también, ¿eh? Yo también soy de esos. El dolce far niente de la contemplación, el dulce no hacer nada de la contemplación, pues mira, pues es una cosa bien buena. Qué cosa, ¿verdad? Los que no son mansos, los impíos, dice aquí el Salmo, siempre están maquinando poseer algo. Y no soportan al justo, no soportan al que posee la paz, no soportan al que tiene esperanza, al que va detrás de la tierra prometida. Rechinan sus dientes contra él, desenvainan la espada los impíos, dice el Salmo, tienden el arco para abatir al mísero y al pobre, para matar a los humildes, pero su espada entrará en su propio corazón y sus arcos serán rotos. La espada del que no tiene paz, la espada del que no posee la tierra, termina por romper el propio corazón. Termina por romper el propio corazón. Mira que si yo me hubiera dedicado toda mi vida a la independencia de León, pues yo soy leonés. Dios mío, qué vacío. Si yo me hubiera dedicado toda la vida a un tema político, sin otra cosa en el corazón, y los que son violentos no tienen otra cosa en el corazón, porque si tuvieran otra cosa, le suavizaría. Hay gente que vive para temas que implican violencia y el corazón se les hace violento. El corazón se le hace violento. Es decir, no poseen la tierra. Lo poco de lo justo vale más que la mucha abundancia del impío, pues los brazos de los impíos serán rotos, mientras que a los justos los sostiene Yahvé. En esa dimensión de la confianza en Yahvé, es en la dimensión que se vive las bienaventuranzas, pero que no es una confianza escatológica puramente del más allá, es que ya se experimenta aquí. ¿Por qué yo poseo más la tierra ahora que cuando era joven? Porque tengo más esperanza, confío más en Dios. Porque los sueños del futuro ya se me fueron. Del futuro humano ya se me fueron. Ya hay hueco en mí para otros sueños. Con los sueños de Dios, los sueños de la esperanza. Yahvé conoce los días de los íntegros, su herencia será eterna, y no serán confundidos en tiempo de desgracia, en días de penuria gozarán de hartura. Esto es bueno. En días de escasez se sentirán satisfechos. En días de escasez. ¿Es posible esto? como experiencia espiritual si es posible. Incluso cuando hay sequía espiritual, puedes sentirte bien. Cuando hay cruz profunda, puedes llegar en la cruz a encontrar una delicia. Puedes sacarle jugo a las mayores contrariedades de la vida, porque en esas contrariedades, pues tú encuentras la protección. Tú encuentras la protección de Dios, de la Virgen, como os decía ayer. Entonces, qué cosa, ¿verdad? En tiempos de escasez puede el corazón sentirse pleno. Perecerán, en cambio, los impíos, los enemigos de Dios. Se esfumarán como el ornato de los prados. En humo se desvanecerán. Los que Él bendice, vuelve a repetir en el versículo 21, los que Él bendice poseerán la tierra. Los que Él maldice serán exterminados. Los que Él bendice poseerán la tierra. Aquí hace un juego, como os dais cuenta, de la tierra material, de la tierra del malvado, de la tierra del que no es manso, de la tierra del que no tiene Dios, de la tierra del que no confía en Dios, que intenta poseerla, intenta aprovecharse, intenta sacarle todo el jugo de placer que puede. La compara con la tierra del pobre, que es la tierra de Dios, la tierra prometida, la tierra de la promesa, la tierra de la felicidad, donde está el bien. Esa tierra que no llega, pero que habita ya en nosotros, que está en nuestro corazón. Es esa tierra y esa esperanza desde la que podemos alabar a Dios, y le alabamos todos los días. Es esa tierra que tiene que existir aquí en medio de nosotros, en nuestro propio corazón, porque si no, pues se nos hace la vida interminable. Esa tierra que nace de saber que Dios está con nosotros. Cuando yo cumplí 60 años, cuando iba a cumplirlos, entré casi en depresión. Porque tenía un compañero que les iba a cumplir también. Estaba más deprimido porque decía, Jochu, 60 años, ¿te das cuenta? Los 60 años yo no sé qué tienen, pero el mismo Juan 23, que escribió su diario, el diario del Papa Juan 23, que a lo mejor alguna habéis leído, el día que cumplió 60 años pone esta frase: nel tramonto de la mia vita, que traducido significa en el ocaso de mi vida, el cumplir los 60 años, el ocaso de la vida. Pues este compañero mío me hablaba, mira que vamos a cumplir 60 años, ¿eh? Y yo no soy de eso, yo no soy de me ha dado lo mismo cumplir que no cumplir, yo nunca he tenido pruritos de esos, ni depresiones, ni esas cosas que tienen las señoras a los 40 años, yo no me ha dado por ahí. Pero el otro me lo metió, me lo contagió, y me entró como una cosa, 60 años. Yo veía los 60 años, y después de los 60 años una oscuridad todo oscuro, oscuro, como un paseo. Esta calle se llama Paseo de la Magdalena, ¿no? No, paseo, sí. Pues yo eso, un paseo, como esta calle, largo, largo, que no sé dónde va a terminar. Y oscuro. Pero que ya no tiene vuelta. Ya no hay calles que salen para un lado o para otro, no, no, ya todo derecho a la oscuridad. Un día fuimos a un entierro, él y yo, el otro y yo, a un pueblo del norte de la provincia de Palencia, y vimos en la esquela que estaba la puerta, clavado en la puerta de la iglesia, el señor tal y tal, muerto a los 58 años. Y mi compañero, que es muy, muy chistoso, me dice, otros ni llegan. Otros ni llegan. Bueno, pero la cuestión es que lo mío fue tan serio, interiormente, que yo ya me dije, esto no es natural. Esto no es psicología. Aquí está trabajando el Señor. Aquí está trabajando el Espíritu Santo, justo. Un día se me reveló mi depresión, el sentido de mi depresión. Y el Señor me dijo algo así como esto. A ti lo que te pasa es que siempre has vivido la vida desde tus fuerzas, desde ti mismo, desde tus proyectos. Todo lo planeabas tú. Y cuando no te salía una cosa bien, te enfadabas, pero volvías. Y ahora que llegan los 60 años y que estás ya experimentando las primeras goteras, tienes miedo a perder tu autonomía, a no ser tuya, a que te tengan que llevar a sitios donde tú no quieras ir, como dice Jesucristo. Y me dijo el Señor, pues bien, date cuenta de una cosa, ni un solo minuto de tu vida, ni una sola respiración de tu nariz, ni un solo latido de tu corazón ha sido tuyo. Todo ha sido gracia, todo ha sido regalo, todo ha sido gratuidad, gratuito. Y esta respuesta se me metió en el alma. Digo, pero sí es verdad. 60 años sin dar gracias a Dios por mi vida. 60 años sin tener la idea de que todo lo había recibido, de que toda mi existencia era un don de Dios. 60 años luchando por poseer la tierra, pero mi tierra. Para no poseer nada. Y eso me hizo mucho bien. Las correcciones del Señor hacen mucho bien. Y entonces, desde entonces, los años que han pasado, ya están mucho más rectificados. Por las mañanas, cuando salgo a dar los paseos que el médico me manda, en algunos sitios, incluso como en Móstoles, a la salida del sol, veía salir al sol por el invierno, ya me parezco a los moros. Empiezo a hacer ejercicios y a agachar la cabeza dando gloria a Dios por el sol que nace. Y me doy cuenta de que el sol es una gracia de Dios, de que la alborada, de que el amanecer, de que la aurora es un regalo, de que la tierra te la ha dado a Dios, de que Dios es maravilloso por los regalos que nos da, de que los puerros y las berenjenas de mi madre son un don de Dios, Ya no los poseo, los uso como un don que el Señor me da para sobrevivir, porque necesitamos comer. Y ahora que ya sé dar gracias por las cosas, ya sé que no soy el conquistador de la tierra, porque no conquistaría nada, ahora la poseo. Porque ahora no es mía. La tierra no es mía, la tierra es de Él. La tierra es un regalo de Él. El cielo, el sol, las estrellas, mi vida, mis 60 años, mis 76 años, y ahora os lo digo para que guardéis las calculadoras. 76. No es mío. Todo eso no es mío. Es de Él. Pero de la tierra es toda la plenitud. De Dios es toda la plenitud de la tierra. Y los hijos de Dios la poseen. Los que son hijos de Dios, los que creen en Dios, los que creen en la gratuidad, los que creen en el regalo, los que creen... El discurso que echó el otro día el Papa en el Bundestag de Alemania, en el Parlamento alemán, ¿qué decía? Como los ecologistas, los verdes, se marcharon porque no quisieron oírle, el Papa habló de la ecología de verdad. ¿Y cuál es la ecología de verdad? La de los que poseen la tierra en Dios, que la aman. Yo amo los árboles porque son de Dios, porque los ha creado Dios y los ha creado para mí, y amo el mar y amo el sol, y si me baño en una playa doy gracias a Dios por ese baño y por esas olas que refrescan mi cuerpo, porque lo ha hecho para eso. Y poseo el mar, poseo las cosas, poseo, precisamente porque no son mías, son de mi Padre. Y el don de piedad, que es un don precioso del Espíritu Santo, me hace vivir a mí las cosas desde ahí. Una piedad que es la ecología suprema. Es decir, amar las cosas tal como son, tal como están. ¿En qué consiste la ecología? Esa ecología que anda por ahí pululando y metiendo ruido. En hacer que el planeta no se desvirtúe, que no sé, y es bien, y es bueno. Pero para eso, los que más adelante llegarán, los que más vivirán una ecología de verdad, son los que tienen el corazón sanado por el don de Dios, sabiendo que todo ha sido un regalo de Dios y por lo tanto absolutamente respetable, porque Dios nos lo ha dado y no podemos estropeárselo para nuestro bien y para nuestro disfrute. Y el Papa habló de eso en el Bundestag, habló de eso. No estaban los verdes. Pues muy bien, los verdes son los ecologistas, que tienen unos cuantos escaños en el Parlamento alemán. No estaban. Pues es una pena que no estuvieron, para que entendieran bien lo que es verdaderamente la ecología. Porque con su actitud violenta de no escuchar al viejito de las zapatillas rojas, supongo que llevaría las mías, las mismas. ¿No le habéis visto en la tele? No, yo es que tampoco lo he visto. Son violentos, y si son violentos no son ecologistas, es otra cosa. La ecología y el poder sobre la tierra la tiene Dios, y se lo da a quien Él quiere, a los pobres, a los pequeños y a los humildes.